presenta Información Privilegiada. Auspicio de Independencia, Rentas Inmobiliarias, Inmobiliaria Almagro, BCI, Brooks Brothers, Abbas Group y Peugeot. Duna, sonidos de tu mundo.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know.
Buenos días.
Chuda.
Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Como me dijo una vez un...
Algo pasó ahí.
¿Tú sabías esa historia? Que estaba en una cola de supermercado y de repente un cabro así como de 15 años me pasa por el lado, por delante, y se pone ahí. Entonces yo le digo, oye, ¿cómo es la cosa? Entonces me dice, no, lo que pasa es que me faltaba una cosa y la fui a buscar y aquí la traje. Se puso por delante mío y le dije, pero bueno, ¿aviso? Dijo, son cosas que pasan.
Me
dio una lección, sí. Cosas que pasan, ¿eh? Me quedé pensando como tres días. Cuando uno tiene un problema, son cosas que pasan. Oye,
está derivado aerodinámico.
¿Me tengo que ir o me tengo que quedar? Comentábamos antes, mientras sonaba la canción, que yo, siendo un gran fanático de Clash, es realmente mala esta canción, a pesar de que a mucha gente le encanta. O sea, tipo,
Se embalan bailando, sí, bailando New Wave.
Pero es mala, mala.
Mira, te podría imitar el baile que...
Sí, lo que pasa es que The Clash, a medida que fue avanzando en los dos últimos discos, se fue desordenando cada vez más en una búsqueda experimental de encontrar nuevos ritmos, porque ellos partieron muy punk y después terminaron en esto. Experimentaron con reggae, con rap, incluso música hoy muy urbana. Esto yo creo que cae en la categoría de funk.
Se pusieron, entonces, muy comerciales. Deben haber cambiado de manager.
No, eran los mismos. Al final los periodos de los grupos son cortos, ¿eh? Clash duró del 77 al 83.
¿Y qué es de ellos ahora?
Dos. Murió uno.
¿De qué?
Algo muy cool, así tipo sobredosis.
Ah.
No como el accidente del Niño Maravilla, que no es cool.
No, ayer estuve con él, lo menos cool que he visto en la vida.
Bueno, estamos hablando, y por eso, a propósito de eso ponemos la canción, porque Reino Unido decidió ayer rechazar en forma abrumadora, tuviste la votación, entiendo,
sí,
el acuerdo que negoció Theresa May, una cosa muy frustrante de ser para ella, pero por paliza, no pudo dar vuelta a esto. Lo curioso es que los mercados, yo entiendo que, aquí vamos a hablar de básicamente la libra esterlina, que el mercado está descontando de que esta cosa sería ordenada, que hay un voto hoy para...
No, hoy día el voto es tipo, pagado.
Vámonos. Sí, no sé para qué votan eso.
Porque es parte de la hoja ruta.
Lo que pasa
es
que hay gente que quiere. Hay sobre
100
todo
personas.
Gente muy, 100... muy conservadora, dentro del Partido Conservador, prefiere un éxito desordenado que un éxito ordenado.
Sí. Entonces, son 100 comunes.
¿100 comunes quieren eso? Ya. O sea, son comunes.
40 y tantos no.
Comunes y algo más.
¿Y locos, decís tú?
No, tontones, porque el caos, yo no entiendo, son cabeza caliente. El caos vendría. Bueno, entonces, ¿se vota hoy día?
¿Eso es verdad que el caos vendría?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Porque es una cosa muy disruptiva. Imagínate, no sé, pusieron una frontera entre Chiloé y el continente. De un día para otro, no están preparados, aduana, control de pasaporte, problemas para viajar, gente que tiene reuniones en Europa y vuelve el mismo día. Es un desastre. Hay que prepararse para eso. Bueno, entonces hoy día sería el voto de, si tú no quieres no salir desordenadamente, di no, me imagino, ¿no?
Una cosa así.
Una cosa así.
Pero...
Y después habría otra votación para pedir más tiempo. Para pedir más tiempo, que puede que no se los concedan. Tienen que concederlo por unanimidad a los países de la Unión.
Sí, los 27 países tienen que decir que sí. Lo cual, al parecer, no sé, el mercado ahora está revalorando la libra esterlina contra el dólar en un 0,60%. Está a 1.31. Revisé la historia, estuve revisando la historia de la libra hasta hace poco, hasta que empezara a pasar esto. Era 1.7 contra el dólar, ¿eh? 1.7.
Y una época 2.
Una época doble.
2 de haber sido 2000, cuando salía la crisis, cuando el dólar está muy débil.
Muy fuerte.
Y cuando votaron el Brexit, la noche que votaron el Brexit, picó, ponte tú, en 1.55 y después se fue a 1.3. Y de ahí han dado por ese lado. Hasta 1.15 llegó en alguna época con algunas cosas raras que pasaron así unos días de pánico.
Sí. Al parecer, ¿qué? El sentimiento, ni el sentimiento queda claro de lo que está pasando en Inglaterra. O sea, ponte la.
Reino Unido.
En Reino Unido. Hay una anarquía de pensamiento que nadie se entiende bien y se están crispando los ánimos. Vi la BBC ayer y vi el after, perdón en inglés, vi el
tercer tiempo.
El tercer tiempo después de que ya se habían conocido los resultados, que se conocen de una manera muy, muy rápida, muy artesanal, y hay un señor que dice ¡Order!
Yeah.
Como un director de ceremonia. Nunca lo había visto, me pareció gracioso. Bueno, después de saber los resultados, los ánimos están súper crispados. Me tocó entrevistas de gente que exactamente quiere el Brexit sí o sí. Gente con cara de querer el Brexit. Y que al final dice, y tienen algo razón, ¿no? Oye, acá el pueblo dio su decisión y la Cámara de los Comunes, que debería ser lo que refleja el pueblo, está tratando de contravenir esa decisión que el pueblo votó. El pueblo votó en un 51% y la Cámara de los Comunes da un porcentaje, no sé, del 149 votos de diferencia, digamos, no refleja lo que la diferencia que hay entre los ingleses. Por lo tanto, la Cámara no está siendo bien representativa de lo que está pensando la gente y lo que quiere la gente, decían los más...
Yo estoy en desacuerdo con eso.
Extremos.
Pero te comento al tiro después del mercado. Los mercados, hago una pasada rápida. En Londres, el FTSE inglés sube 0,38%, o sea, hay una subida de las acciones en Londres. Y el Eurostoxx 50 tiene una subida más o menos de esa misma magnitud, exactamente esa misma magnitud, 0,37%. Destaca en la bolsa suiza y el resto en orden de 0, bajo o 0,5 al alza. Mientras que en Asia la cosa anduvo mezclada, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,39%, mientras la bolsa Shanghai cayó un 1,09%. Tokio, 1% abajo. Y los futuros del S&P indican una apertura a la alza, 0,26%. Más o menos la misma magnitud de la alza de ayer, que fue 0,3%. El Nasdaq ayer subió 0,52%. En el caso de los commodities, cobre 2,9330. Pequeña alza. Y el petróleo, tal como se había anunciado, subiendo un 1% arriba, 57,48 WTI, 67,03. El Brent, y hablamos de las monedas, entonces la libra esterlina 1.3155, mientras el euro se transa a casi 1.13, 1.1299.
Oye, bueno, de fondo tenemos esta canción que se llama Anarquía en el Reino Unido, cantado por este grupo inglés también de
Sex Pistols,
que fue entre el 75 y el 78. Me llama la atención una cosa que...
¿Sabes cuántos discos grabó Sex Pistols?
Yo creo que dos.
Uno.
Que se llama Anarchy in the
UK. Y creo que el famoso guitarrista Sid Vicious, que es uno de los íconos de... como de las fotos de rock, no lo grabó el disco, sino que había otro guitarrista que grabó las canciones y después en la gira tocaba Sid Vicious.
Era bravo Sid Vicious, ¿eh? Sí, murió como a los 21 años.
Y el más bravo era el vocalista, que era como...
Johnny Rotten.
Johnny Rotten, ¿lo has visto cantar? Da como mío.
Pero eso, como sí, que estuviera así, muy buen intérprete.
Poseído. Bueno.
A mí, bueno, hay una cuestión que me llama la atención de...
Espérate, antes de terminar con Sid Vicious, con Johnny Rotten, cuando se acaba...
que no se Sex llama Pistols, Johnny Rotten.
No, se llama de otra manera. Están cantando y van por detrás la mitad del recital... Y Johnny Rotten dice, ya, dice un garabato y dice, me voy, chao. Y ahí se acabó el grupo, en el medio de un recital. Ya tuve lo suficiente, dijo.
¿Y se acabó?
Se acabó.
No. ¿Cómo no? Han tenido reuniones.
Ah, bueno, pero se acabó perfecto.
Sí, de creación.
Claro, la que ya tiene que comer, yo creo que se junta, se reúne para...
Este es un grupo que también no es un grupo de amigos, es un grupo tipo Village People. Grupo tipo, ¿cómo le pusieron a los que vinieron ahora, los Backstreet Boys?
Pero los Backstreet Boys parece que no, eran grupo falso.
Totalmente.
Eran de Orlando.
¿Cómo le dicen a esos grupos? No sé. Estuvo toda la discusión en el Festival de Viña. No ¿Cómo le dicen a los grupos armados por algún productor? Grupo
falso.
Como los Backstreet Boys o los Street Boys Back. ¿Cómo se llaman los que vinieron?
New Friends on the Block.
Como los New Friends, los New Kids
New
on
Boys,
the Block.
New Kids on the Block.
Bueno, este grupo Sex Pistols que canta Anarchy en the UK, incluso una vez lo hicieron cantar en el Támesis, en su lanzamiento, y ahí se hicieron famosos. Estaba toda la onda punk. Sí. Lo que pasa es que esos son los choros del Reino Unido, ¿eh? Esta unión, esta flema que uno ve en el Congreso, por ejemplo, esta tradición. Esta elegancia
conversa con todo esto
y sobriedad de los primeros ministros, de la reina, no podemos hablar de sobriedad, pero de magna
dignidad.
Eso versus estos grupos que si uno revisa la historia de los buenos grupos de rock, son casi todos de Reino Unido.
Sí.
De Así Reino es. Unido y tan desafiantes y desordenados como este grupo que canta desde el año 70 y tanto anarquía en el Reino Unido, que premonitoriamente nunca iban a saber que iba a estar este nivel de no violencia ni nada, sino un nivel de problema político muy grande, que refleja su espíritu de isla. Que siempre lo ha reflejado de alguna manera u otra su gente. Son el único país europeo, por ejemplo, que manejan por el otro lado, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, depende de cómo uno defina un país.
El único país en...
Sí, tenemos una llamada. Oye, antes de la llamada, ¿puedo hacer un comentario? Boeing cayó ayer 6%. Nuevamente.
Sácate ya nomás.
Sí, tiene medio loco. Oye, 6% cayó Boeing y había caído... ¿cuánto cayó el primer día Boeing? Como...
No sé, no me puedo concentrar en este segundo.
Bueno,
espérate.
¿Cuánto cayó Boeing el primer día? Una cosa importante.
No, cayó 6, estuvo abajo 12.
Cayó 6 el primer día, 6 el segundo día. Porque toda una pelea entre la FAA, que es la... el fondo del regulador americano, y el resto de los países, que varios países ya están diciendo que los 737 8 MAX, que es el modelo, no vuelven más. Y en Estados Unidos dijeron que el avión era seguro. Pero las tripulaciones y los clientes no quieren viajar en el 787, 737 MAX, perdón, 8 MAX. Los azafatas, los sindicatos de azafatas, los sindicatos de pilotos ya se están poniendo en contra del avión, y la gente está cambiando los pasajes. Cuando ven cuál es el avión con que se viaja, se cambian. Le agarraron miedo. Entonces yo me imagino el lobby que tiene que haber de parte de Boeing mantener el 737 volando. Tienen no sé cuántas órdenes.
Es uno de sus aviones más modernos.
El más moderno, el más vendido. Tienen no sé cuántos, 4.500 órdenes de aviones creo que tienen a la espera y lo están construyendo. Pero, dicho todo eso, que es más o menos obvio lo que sale en la noticia, cualquiera lo puede leer, estaba mirando una cosa que a mí me llama la atención. O mirando, no leyendo, mirando. La acción de Boeing ha volado literalmente un cohete. Hasta incluso después de esta caída, porque si tú ves desde el 2016 en adelante, yo creo que tiene que ver todo esto con la explosión de las líneas low cost y el aumento del tráfico de pasajeros en el mundo. La acción de Boeing se transaba en, vamos a ir al 2012, en $75. Empezó a subir, llegó al 2016, voy a leer enero del 2016, $120. Y ahí, literalmente, subió en 90 grados, subió como avión, y llegó a picar,
como diría,
$439. O sea, se multiplicó por 4 en el periodo de 2016, en 3 años. Ahora está en 375, pero sigue siendo un muy buen precio respecto a lo que tenía hace 3 años atrás. Entonces, ojo con las caídas, que no sé, $20 mil millones de market cap que se destruyó, pero la compañía ha andado extraordinariamente bien. Y vamos a ver qué pasa. Si la baja la FAA, tiene problemas.
Sí, complicado. ¿Tú te subirías al...
Le haría el kit,
al sí. Max?
¿Tú?
No, me subo, no tengo problema.
Parece
ser... problema en caerme.
Claro, feliz. Me subo feliz. El 737, parece que el accidente anterior ya quedó claro de que tiene un sistema automático para evitar el stall cuando el avión se cae por pérdida de sustentación. A mí me ha pasado. Y parece que el sistema anti-stall lo bajaba al avión, porque para sacarle del stall tú tienes que picar hacia abajo y volver a subir. Y los gallos trataban de levantar el avión y el avión se iba para abajo. Y así se fueron al suelo. Eso está más o menos documentado. Lion Air.
Ya. Oye, espérate, que tengo un comentario más. Una de las acciones que más se está moviendo en este minuto en el mundo es la acción de Juventus Football Club.
Sí, 17% arriba.
17% arriba, gracias al triunfazo de el Juventus, de la Juve, aquí de la, ¿no?, bella señora, contra el Atlético Madrid, que tenía que remontar de local un 2-0 en Madrid. Lo remontó con 3 goles. Y ahí quiero hacer el paréntesis de Ronaldo, que yo nunca le he tenido tanto respeto, pero ya se lo ganó.
¿Tú crees que tú te importaba si tú te tenías respeto o no le tenías?
¿Cómo le va a importar, güey?
Pero si ganó tres Champions, seguía. Y ahora el Real Madrid.
Bueno, pero no me gustaba, me caía mal.
Ese es otro problema.
Lleva 5, Mr. Champion. Y bueno, el tema es que tiene un 17% arriba de las acciones del Juventus, que ha subido, no sé, de que lo contrataron magnánimamente.
Bueno, búscalo tú mientras nosotros hablamos con Roberto Ambrosio, CEO y CIO de Arcanos Investment Managers desde Londres. Para hablar del Brexit. Perdona que te hayamos hecho esperar tanto, Roberto. ¿Cómo te va?
Todo bien, gracias. No hay problema. Siempre un gusto hablar con vosotros.
Igual.
Roberto, ¿usted es de la Juventus o no?
Por supuesto que sí. Estoy encantado de lo que pasó ayer. La verdad que no lo esperaba una reacción así. Incluso el Atlético Madrid no, ¿sabes? Simplemente no jugó de la manera que todos esperaban en un partido tan importante, y eso nos ayudó mucho.
Excelente. Oiga, ¿y el equipo de Theresa May está jugando como se esperaba o no? Por el contrario.
¿Perdona?
El equipo de Theresa May en el Parlamento inglés. Estamos haciendo una analogía muy sofisticada.
Yo creo que el campeonato para ella, el campeonato se ha acabado. Porque la segunda vez que pierde una votación tan importante y con un resultado de ese tamaño, incluso si esta vez los pozos de diferencia no son tan grandes, pero decimos que ya no veo cómo ella pueda seguir adelante por mucho tiempo. Por supuesto, eso es un momento muy importante y no creo que acabarán con un gobierno que cae ahorita, sin tener una dirección. Por eso estoy bastante seguro. Pero en el momento que la situación se aclare, antes del 28 de marzo, yo creo que los días del gobierno de la señora May están para acabarse.
Okay, ahora, ¿cómo salen de esta semana? Tienen que pasar la semana, digamos, para poder seguir administrando el problema del Brexit. ¿Y cómo lo están viendo los mercados, que es lo que nos interesa a nosotros, no?
Los mercados están, en este momento, están atendiendo. Lo vemos, los mercados se han movido mucho en ese día, pero hay dos días que se están, como sabes, en una situación pendiente. Están esperando para ver esta gente que va haciendo, porque la verdad, yo como ningún analista, yo creo, un año antes o dos años antes, podía nunca pensar que nos acabamos en una situación que en dos semanas del 28 de marzo, que es el día final de la salida del Reino Unido de Europa, y todavía no sabemos nada, porque la verdad es que ahora, hoy, van a tomar otra votación. ¿Para votar qué? Para votar si el Reino Unido va a salir con un acuerdo o no. Pero eso, de hecho, no tiene nada que ver con el resultado de la votación del referéndum que tuvieron a su tiempo, porque el referéndum era salir o no. No salir con un deal o salir sin deal. Claro. Entonces el tema es, ahora el gobierno es de conservador, ¿no? ¿Y cómo van a hacer esta gente? ¿Cómo van a hacer a votar una resolución como esa? Es como decirle a la gente que lo ha votado que hemos jugado, hombres, no a otra cosa ahora. ¿Sabes? Es un tema político, y cuando la política es tan involucrada, incluso la economía, no tenemos un punto donde tomar dirección. En este momento tenemos solo que esperar, porque esta gente se está hablando entre ellos. Es una cuestión perfectamente política.
Ok. ¿El segundo referéndum es una opción o ya no? ¿Se está despejando eso?
De hecho, sí. El tema es esto. Si yo veo que si hoy la votación va a salir como que el Reino Unido no puede salir de Europa sin un acuerdo, ¿qué pasa si este acuerdo no se logra? No hay Brexit, ¿no?
Uh-huh. O hay un Brexit desordenado. Porque ya se saca de la mesa.
No, porque van a votar si salir o no salir con un acuerdo. O sea, si logran, por ejemplo, la votación dice que el Reino Unido no puede salir de Europa sin un acuerdo, eso significa que si no hay acuerdo no puede salir.
Claro.
No es una salida. De hecho, van a decir, no salimos. Dale. No vamos a salir.
Okay.
Eso es el tema, porque no veo lógicamente como de otra manera, o desde el punto de vista legal también, que cuál puede ser la otra opción. Sí, al contrario, va a salir que pueden salir sin acuerdo, entonces la posibilidad que se salga sin acuerdo de una manera desordenada, como dijiste tú, eso va a diventar una opción mucho más importante y mucho más probable.
O sea, puede hacerse que todo quede en nada.
Sí. Porque, repito, si deciden que no pueden salir sin acuerdo, si este acuerdo no se logra, y en este momento la Europa va a hacer de todo para que no se logre, así que el Reino Unido no sale, ellos no pueden salir, porque han votado que no pueden salir sin un acuerdo, que no es, repito, lo que era la pregunta que se hice en el referéndum del Brexit. El referéndum del Brexit era, ¿salimos o no salimos? No salimos con acuerdo, salimos sin acuerdo.
Vuelvo a un punto que hiciste. Europa, ¿con qué ánimo tomaría estas nuevas conversaciones y este aumento del plazo que estaría pidiendo la próxima semana el Reino Unido?
Sí, hoy.
Tú como italiano,
sí, incluso como italiano y como europeo. Si hoy va a salir la votación que no pueden salir sin acuerdo, yo creo que en Europa se van a tomar vino y cerveza y hacer fiesta, porque esa es la salida más que ellos más quieren, porque de hecho va a poner un límite bien fuerte a que el Reino Unido pueda salir. Y esto es exactamente lo que Europa quiere, que Reino Unido no salga. No salga por muchas razones. Por razones económicas, por supuesto, porque si sale Reino Unido, el balance de Europa va a tomar un golpe bien fuerte. Ma es una cuestión general. Si Reino Unido sale, Europa va a sufrir, por supuesto, en el primer momento va a sufrir mucho, así como va a sufrir también el Reino Unido si sale sin acuerdo. Pero, por supuesto, Europa no quiere absolutamente, y lo ha dicho muchas veces, y ha hecho de todo para que esto no pase, que el Reino Unido salga, porque es un golpe muy fuerte a la unidad de Europa. Si se sale un país tan importante como Reino Unido, la cosa no va a ser la misma nunca más.
Roberto, por último, tema de mercado. ¿Cómo lo está interpretando el mercado esto en subiendo la bolsa hoy día, recuperándose la libra esterlina?
Más de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, hoy el FTSE, que es el índice de Reino Unido, está positivo. Está positivo porque yo creo que los mercados piensan que al final el Parlamento de UK al final va a votar para que se logre un acuerdo. Y esto lo podemos ver. El tema es que hay volumen muy bajo en este momento, porque como he dicho antes, todo ya han tomado su posición y están atendiendo para ver qué sale de allá. Entonces, esta pequeña posibilidad que vemos hoy en el mercado de UK y incluso el mercado de Alemania, lo de Italia, están ligeramente positivos, pero están todos en una situación de espera, ¿no? Están esperando para ver cómo sale esta votación, que esta votación, para mí, es mucho, la de hoy, es mucho más importante de la que vendrá después, porque esta es la que va a indicar la dirección. Porque, repito, si esta gente va a votar diciendo que no podemos salir sin acuerdo, puede de veras que no salga nunca más.
Pero dice que esa posibilidad de que gane eso es cero.
Muy positiva por el mercado. ¿Cómo?
Dicen que la posibilidad de que gane esa posición es cero.
Por eso los mercados están tranquilos.
No. Sí, están tranquilos porque esperan que... Porque nadie puede saber la verdad cuál va a ser el resultado de esta votación. Entonces, todos están esperando que eso pase para tomar una decisión. Si hoy, por lo menos esa es mi opinión y esa es la posición que tengo yo, si hoy va a salir una votación que dice que UK no puede salir sin lograr un acuerdo, los mercados van a hacer fiesta. La libra va a subir bastante, por lo menos en el corto plazo. Okay. Eso va a ser la noticia que los mercados le va a gustar más. A lo contrario, si sale que pueden salir sin acuerdo y entonces la probabilidad que salgan desordenadamente, sin un acuerdo, el no deal Brexit, esa sería una noticia negativa y yo creo que los mercados van a reaccionar mal en Europa, mal en los Estados Unidos, decimos globalmente, incluso los mercados emergentes.
Ok. Roberto D'Ambrosio, entonces CEO y CIO de Aracnos, ¿no?
Aracnos Investment Managers.
Un gusto conversar contigo, Roberto. Como siempre, estamos conversando.
Hasta la próxima.
Para ver cómo se desarrolla esto. Un abrazo.
Oye, hasta la próxima, ha estado un gusto. A la próxima.
Gracias, Roberto. Yo me quedo con la duda que pasa lo que dice Roberto. De que efectivamente se llegue a no acuerdo y por lo tanto Reino Unido se mantenga en la Unión Europea, así nomás, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Va a haber protesta? ¿Va a haber fuerza como para decir?
Yo no lo veo muy posible, así sostenible, puede durar un rato. Pero bien buena la interpretación, que contraria a la que nosotros teníamos de que el voto hoy día no tiene ninguna importancia, el voto hoy día tiene la máxima importancia.
¿Por qué?
Por lo que dice Roberto, porque si votan que no se puede salir sin acuerdo, no se puede salir sin acuerdo. Hay que trabajar el acuerdo.
¿Cómo? Perdona el platino que me está fallando.
Pero si ya te lo explicó Roberto y te lo expliqué yo y todavía
es
no...
Es que la gente, yo en la radio, te apuesto que no está entendiendo bien. Dilo de nuevo.
Lo que dice Roberto Ambrosio, con mucha razón, es que si el Parlamento hoy día indica que no se puede salir sin un acuerdo...
No se puede salir sin un acuerdo.
No se puede salir sin un acuerdo hasta que se logre un acuerdo.
Ya.
Por lo tanto,
no va a haber nunca acuerdo.
No va a haber nunca acuerdo.
¿Y qué pasa con la fecha límite del 29 de marzo?
Sigue adelante.
¿Esa fecha quién la pone?
La pone, solamente podría operar en el caso de que se vote la posibilidad de salir sin acuerdo.
O sea, anularían la fecha.
Claro, se anula como por default.
¿Y qué van a decir los europeos? Según Roberto
van a celebrar y los mercados van a subir y la libra esterlina también.
Ahí quedaría entonces, ¿qué pasaría? O sea, estarían siempre sin acuerdo.
Estarían siempre sin acuerdo, eternamente en un limbo.
¿Qué va a pasar con lo que dijo el pueblo?
El pueblo, no sé cómo lo van a hacer, pues vamos a ver. Yo creo que tiene que haber un segundo referéndum con un acuerdo específico. Pero eso lo vengo diciendo hace rato y no se ha dado.
Está entretenido el tema Brexit.
Sí. Pero tenemos a nuestras invitadas acá, panel de mujeres, a propósito del tema de moda. No, ¿cómo va a estar atrasado? Si
nunca va a estar atrasado.
Nunca va a estar atrasado. Hay que darle sentido a esto. Ahora, antes de saludarlas, que las tenemos aquí, comentamos que Almagro los está esperando. Hay un proyecto nuevo que está en presente en Américo Espuso con, tú lo viste, con presidente Razzurri, ¿no?
Un poco más allá de presidente Razzurri, por Espuso.
Y bueno, y todos los proyectos de Almagro siempre se distinguen por su calidad.
Ayer lo comentó el Niño Maravilla.
Sí, que también lo ubica.
Sí, que coincidentemente estuvimos juntos, o sea, lo vimos el mismo día.
Sí. Así que vaya y véalo y vea cualquier proyecto Almagro, no se arrepentí.
Almagro.cl, Almagro Vivir Superior. Oye, ayer fuiste al lanzamiento...
De Peugeot.
De Peugeot.
Sí, me fui al lanzamiento de un nuevo modelo. Me llamó la atención lo afiatado del equipo Peugeot. Cuando uno ve organizaciones que funcionan bien, el éxito...
¿Asegurado?
No, nunca está asegurado, pero sí el éxito que han tenido creo que se lo merece. Y además, el grupo PSA, tú sabes que uno de los ejemplos, que es el grupo donde pertenece Peugeot junto con Citroën y una serie de marcas de compañías exitosas que le han dado vuelta en los últimos pocos años, está el segundo de Carlos Ghosn, que es el de Nissan Renault, que pensaba que nunca iba a poder ascender por el poder que tenía Carlos Ghosn. Y lo contrataron del grupo PSA. En 4 años lo dio vuelta. Y lo transformaron en una estrella.
Oye, mira que ahora es tan importante la última milla.
Sí.
El lanzamiento es totalmente...
Targeteado al tema de...
De la logística con la Peugeot Partner profesional.
Correcto.
Ah, que tiene gran rendimiento. Yo lo probé en el 5008, el rendimiento de los motores Peugeot. Y esta da 19,2 kilómetros por litro. Se puede cotizar en Peugeot.cl.
Brooks Brothers te está esperando. Ah, tiene esta alianza con Quaniquem, ¿no? ¿Cómo funciona? Tú entregas una camisa antigua.
De cualquier marca.
Y te entregan.
No antigua necesariamente. O sea, usada, pero en buenas condiciones.
Usada en buenas condiciones. A Quaniquem te dan 30.000 pesos de descuento.
No, te dan 30%
de descuento. 30% de descuento. En la camisa nueva de Brooks Brothers.
Sí.
Y esa camisa ayuda a financiar a Quaniquem.
Esa camisa después la vende después Quaniquem. Y con eso se financia.
Perfecto. ¿Qué más?
Pensando en tu futuro, no sabes por dónde comenzar, asesórate en Euroamérica. Con más de 118 años de experiencia en el mercado Euroamérica, un buen consejo siempre. Rentas vitalicias, factoring,
etcétera. En BCI creen que seamos diferentes, es más que una frase, por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Y partimos con nuestra conversación, ¿no?
Sí.
Ya. Tenemos aquí a dos destacadas damas. María de los Ángeles Romo, gerente corporativo de Corfo, además ex directora ejecutiva de Endeavor, y Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la UDD. ¿Qué rescatan ustedes de lo que pasó el viernes pasado para efectos del mundo de negocios, porque es el ámbito donde nosotros nos movemos? ¿Qué crees tú que salió de ahí interesante y cómo debería darse esto hacia adelante? Pregunta muy general. María Los Ángeles.
Bueno, qué agradable estar acá, Gonzalo, Cristian, gracias por la invitación. Yo creo que lo que pasó el viernes fue algo impactante, algo que no se esperaba del todo. Para mí, el día después es precisamente sentir que pusimos un tema sobre la mesa como sociedad, como planeta, si tú quieres, porque no fue algo solo en nuestro país. Y es tal vez una primera sensación de que empiezas a quebrar o a mover los tan llamados techos de cristal. No solo porque esto va a cambiar en un día o dos condiciones que están dadas por años, por siglos, sino porque visibilizas una situación que es real y te empiezas a hacer cargo como sociedad de aquello. O sea, finalmente lo que logramos como sociedad el viernes pasado fue entender que hay una serie de factores que en efecto es necesario cambiar. ¿Para quién? Para mujeres, para hombres, para niños, para siguientes generaciones, para que una sociedad funcione mejor, complemente mejor y sea un país mejor para vivir al final del día.
Loreto, ¿cuáles son para ustedes los factores que habrían que cambiar? Así, si uno tuviera que hacer un bullet point de ejecutivo.
Es una buena pregunta.
Bueno, yo creo que visibilizar a las mujeres, o sea, que en los cargos más altos empiecen a verse más mujeres y estas sean modelos para las nuevas generaciones. De hecho, una de las cosas que me gustó mucho de la marcha del viernes, la cantidad de mamás con hijas. Yo no pude ir, tenía matrimonio. Pero mi hermana fue con su sobrina y como que me dan ganas de imaginármela a ella sin ninguna de estas como necesidades a nivel de empresa, que para ella ver juntas de directores donde hayan casi todas igual mujeres que hombres, donde los gerentes generales también cuando salgan fotos, tengan las fotos mezcladas, o sea, cuando uno ve en el diario eventos, las autoridades sean tanto hombres como mujeres y que ella sienta como obvio que ella puede llegar a hacer lo que ella quiera hacer.
Ya, pero ustedes como dos mujeres exitosas han sentido ese techo de cristal que mencionaba la María Los Ángeles. A la Loreto la conozco menos, pero yo sé que la María Los Ángeles, por ejemplo, ha sido una mujer muy destacada, que lo ha hecho muy bien. ¿Has sentido alguna vez que te han cortado las alas por ser mujer?
No, Gonzalo, yo creo que la pregunta es buena.
Porque yo, particularmente yo, siento que los hombres de la generación de nosotros hacia abajo, no es discriminador con la mujer en el trabajo.
Mira, yo creo que la percepción que puede tener un hombre y una mujer al mismo punto también cambia. Y no...
Ya, pero contesta por tu experiencia.
Sí, voy a contestar por mí. Yo creo que no es tan relevante lo que me pasa a mí, sino lo que vemos como fenómeno. Yo te podría decir, mira, yo he tenido oportunidades, he tomado las oportunidades, se han dado las condiciones para que yo fuera asumiendo responsabilidades en ámbitos más masculinos, femeninos, etcétera. Pero eso es lo que me pasa a mí, que a lo mejor es un punto particular dentro de una sociedad que en general no funciona así. En general, cuando tú miras, y las estadísticas hablan por sí solas, cuando tú miras las estadísticas de directorio, las estadísticas de gerencias generales, de liderazgo, las mujeres no están del todo presentes. Y el problema de fondo ahí no es solo el hecho de que no estén las mujeres representadas ahí, sino que la mitad de la población es femenina, entonces tú estás tomando desde un directorio decisiones para una parte segmentada de la población. Y eso finalmente es tomar decisiones acotadas. Y eso es delicado al final del día. Es delicado...
No tener la perspectiva femenina.
No tener la perspectiva completa. No tener la perspectiva completa. Por supuesto que son absolutamente complementarios y lo que yo puedo opinar puede ser muy diferente a lo tuyo, pero suma. Es valor que estás dejando sobre la mesa que no actúe para impacto de mercado. Y ahí es donde está lo delicado. Al final del día yo creo que lo que nos tenemos que preocupar, y a propósito, y por eso que esta conversación es tan importante, porque lo que decía la Loreto es verdad, lo que tú necesitas es lograr que las mujeres tengan la posibilidad de visibilizarse para demostrar que agregan valor. O sea, no es un tema, para mí, de género, es un tema de talento. Y el problema que tenemos hoy día es que las mujeres no tienen necesariamente fácilmente el espacio para mostrar
¿a dónde no lo tienen?
Que agregan valor.
Hemos tenido presidenta. Hoy,
bueno, mujer. Sí, pero porque hemos avanzado, por Gonzalo.
Una elección con dos candidatas mujeres.
Porque hemos avanzado. Pero hoy día todavía.
¿Qué significa visibilizarse en concreto?
Visibilizarse, por ejemplo, no sé, todo el tema de las cuotas, si tú me hubieras preguntado hace 2 años atrás sobre el tema del cuoteo para los directorios de empresa.
Discriminación positiva, dices tú.
Y yo habría dicho, no me parece. Hoy día me parece que si es una medida transitoria es válida. ¿Me entiendes? Si es una medida, para mí, esto obviamente la opinión cambia en todas las personas. Para mí, si es transitoria es válida. ¿Por qué? Porque tú das la oportunidad, que no es natural, de invitar a una mujer. Okay. La mujer tiene talento que poner sobre la mesa y valor que agregar a la discusión.
Eso no me cabe duda.
Si eso no ocurre, no tiene que estar ahí. ¿Me entiendes?
Bueno, entonces naturalmente debería llegar, porque he conversado con mucha gente y dicen, sí, hay que incorporar mujeres.
Sí, pero es que si es que los círculos están...
Hasta cool tener mujeres.
Bueno, es que hoy día. Sí. ¿Por qué? Porque ocurrió hace un año una marcha fuertísima, porque hay un movimiento que se está poniendo sobre la mesa, porque hoy día tú te empiezas a dar cuenta que parece que tiene valor tener una opinión femenina en la mesa.
Sí, y de
ahora,
hecho,
no es tan natural como tú dices, a mí no me cae duda. No es tan natural.
Según usted.
Hay investigación científica que lo que muestra es que si tú tienes en un grupo una minoría que tiene representación de al menos el 30%, el grupo se vuelve más productivo.
Probablemente, sí.
Entonces, si tú en cierta forma obligas, aunque sea en este momento una obligación, a que exista ese 30% de mujeres, la dinámica cambia. Al cambiar la dinámica, no solo se vuelve más productivo, sino que también se abre el espacio a que la mujer siente que es un lugar donde puede estar. Yo te diría así de mi experiencia, tengo una personalidad fuerte y quizá por eso tampoco me importa tanto, pero hay situaciones en las que se vuelve como, sí, porque las mujeres hay que conquistarlas de no sé qué forma. Conversaciones en reuniones de directorio, en reuniones como, y ambientes de hombres, donde tú vas y llegas a la sala de reuniones y son todos hombres y tú. Entonces,
eso es en las cúpulas.
Bueno, pero
estamos hablando solo espérate, déjame
comentario, Gonzalo,
estamos hablando solo de los directorios, bueno. Porque estoy pensando en cualquier compañía grande que entre una generación nueva, ¿cómo se llaman los trainees? En Lever, en Copec. Sí, hace muchos años que es mitad y mitad.
Sí, ojo, pero
entonces,
la entrada.
La entrada.
Pero ¿qué es lo que pasa cuando empiezan?
La opinión de una mujer vale lo mismo que la opinión de un hombre.
Cuando empiezan a evaluar para subir, se generan un montón de dinámicas. Por ejemplo, interpretación de formas de actuar, donde el medio espera cierto comportamiento que es considerado como profesional. Uh-huh. Y a veces se interpretan las actitudes femeninas como no profesionales. Y eso no es bla, bla. Eso es, también hay estudios que muestran que las evaluaciones del desempeño de una mujer y de un hombre, ante el mismo comportamiento, si tú cambias la descripción de la persona, o sea, lo que ha hecho es lo mismo, y cambias el nombre de la persona, claro, de un hombre a una mujer,
se puso a llorar
la percepción
sensible.
Es distinta.
Se pone a llorar la mujer, es débil.
Incluso en papel. O, sí, por ejemplo, un hombre está diciendo lo que opina, la mujer está teniendo un ataque de histeria, claro, qué sé yo. O sea, hay cosas en las evaluaciones y en cómo se describe lo que se espera hacia arriba. Yo creo que también tenemos algunas responsabilidades como mujeres. Por ejemplo, cuando se abre un cargo y te describen todas las cosas que esperan de ti, no sé, A, B, C, D. Las mujeres miran y dicen, cumplo A, B, C, pero D, yo creo que me falta un poco. Y no postulan al trabajo. En cambio, el hombre ve, cumple, no sé, A, B, dice, démosle, ¿qué es lo que pasa? A las mujeres también nos cuesta un poco más pedir aumentos de sueldo. La semana pasada tuvimos un evento de mujeres en Data Science, llegaron 400 personas, estuvo increíble.
¿Puras mujeres?
No, 90% mujeres, 10% hombres.
Minoría.
Esa era una de las cosas que conversábamos. Tú lo empezabas a preguntar, ¿cuántas veces a los hombres, cuántas veces has pedido tu aumento? Y te mirabas y decías, todos los años. Y las mujeres decían, no, yo todavía siento, sí, de más que patúo. Las mujeres empiezan a pensar, me falta mejorar esto, no sienten como tienen una cosa menos de tirarse, hagámoslo, intentémoslo, aunque no cumplan, o aunque quizás podría resultarles si se tiraran, digamos.
Ya. Tu Camus no te ha traído opinar nada.
¿Cuántos aumentos han pedido este año?
No, acá no. Tema tabú.
Tema tabú.
Oye, No, lo que pasa es que yo me estaba acordando.
Hace años que no me firman un cheque.
Yo en mi primera pega oficial tuve dos jefas mujeres. ¿Sí? Al mismo tiempo. Y entonces, cuesta a veces, quizás como hombre, no tengo idea, imaginarse. Por eso yo te decía el tema de los bullet points. ¿Dónde está la discriminación? Quizás algo subconsciente que no sabemos. Y es lo que están tratando de abrir en la cabeza de cada uno. Porque yo, desde que tengo hartos años de vida laboral, que eso es lo que estamos conversando principalmente, nunca he visto discriminación. O sea, eso es lo que me ha pasado a mí.
Es interesante porque al final del día yo creo que justamente hoy día uno empieza, o sea, hombres y mujeres empezamos a tomar más conciencia de quienes somos como seres aportantes al valor de una discusión. Entonces, cuando tú me dices, nunca lo he visto, tal vez ha sido tan natural que ha sido parte de tu día a día. Ahora, si tú miras, y Gonzalo lo dijo en algún minuto, tú miras las cúpulas, efectivamente, esos son los techos de cristal. En la base de la pirámide no hay techos, pero en la medida que empiezas a crecer, los techos empiezan a aparecer. Y entonces las mujeres acceden menos a cargos directivos, acceden menos a gerencias generales. Yo estoy hoy día en la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción.
Puro hombre, no.
Mira. No,
pero general.
Yo soy gerente corporativo hoy día y justamente tenemos el vicepresidente.
Día del poder.
El vicepresidente ejecutivo que reporta al Consejo de Ministros y al presidente de la República, Sebastián Sichel, un tremendo vicepresidente. Él eligió que su primera línea es en su mayoría mujeres, porque complementa su mirada, fantástico. Hoy día somos varias mujeres ahí. En las direcciones regionales casi no hay mujeres, 2 de 16. Y de ahí hacia abajo, en los cargos no de liderazgo, de no liderazgo, principalmente mujeres. Entonces, es un tema que es importante.
Es que hay una cosa que es tabú en esta
pero
discusión.
Pero no es natural lo que te digo, que lo que pasa esto en la Corfo no
es
natural.
Hay una cosa que es
natural.
Tabú, es que, y es verdad, por más que no les guste escucharlo a algunas mujeres, hay una etapa de la vida que entran al trainee, después las mujeres se casan y tienen que salir y se pierden una parte de su carrera por el hecho que están con los niños. Es un conflicto que hay que administrar.
Mira,
y el hombre no lo tiene.
Eso también es una cosa un poco ilusa, porque al final del día yo tengo tres niños.
Objetivo.
No,
lo que yo sí he visto que dicen, a esta niña no la podemos contratar porque se va a quedar esperando guava en
un
año más.
Pero ese es el problema.
Eso
es tremendo, mira.
Esa es la única.
Yo te puedo decir.
Y eso se habla solo en mesa de hombres.
Yo hasta un año atrás fui gerente general o director ejecutivo de Endeavor.
Sí.
Hoy día soy gerente corporativo Corfo.
Sí.
Tengo tres niños de 12, 9 y 6 años. Yo llego, como cualquier mamá de este país, a mi casa a revisar las libretas, a ver si necesitan plasticina para mañana, a firmar la pelea con la psicopedagoga. O sea, efectivamente podemos complementar de todas maneras. Tuve tres niños y no paré nunca. Paré el tiempo que había que parar.
Seis meses, ¿no?
Alimentar el 5 meses, porque los 6 meses tampoco son 6 meses, son 5 meses. Entonces, efectivamente también es una ilusión óptica eso que tal vez una mujer no la contrato porque está en edad de tener guagua.
No, eso es una realidad. Eso
es una realidad.
Pero por una cosa bien práctica, dice, tengo que informar a una persona.
Digo que es una,
y al año se me va a ir por 6 meses.
Pero te digo que es una miopía.
Sí.
Porque al final del día, el valor que puede agregar una mujer en esa edad, aún con esos 5 meses fuera, es infinitamente bueno.
Y además hay una cosa espectacular. En Canadá, por ejemplo, tú no sabes si el postnatal se lo va a tomar la mujer o el hombre.
Claro.
Mi mejor amiga en Canadá, el que se toma el postnatal es él.
Claro.
Y lo ha sido de forma histórica.
Bueno, y estamos avanzando ahí.
Se trae al hombre y se te da el postnatal.
¿Y quién da la papa?
Los primeros 2 meses ella, después se saca leche. Si se puede.
Oye, da para más el tema. Vamos a seguir discutiéndolo.
Solamente un aviso económico. Primero agradecerles, porque yo creo que esta es parte de la manera en que la sociedad empieza a cambiar. Esto es un tema cultural. Abrir las conversaciones, mostrar que hay mujeres que están liderando iniciativas de todo tipo, es súper valioso. Y una invitación a todas las mujeres emprendedoras. En Corfo hay una línea que se llama S Factory. Es una línea que está enfocada a mujeres emprendedoras que lideran compañías y que quieren tener empresas que son tecnológicas y que están partiendo. Entonces, mujeres, si ustedes están liderando una empresa de este tipo, acercarse a Startup Chile, por ser mujeres o empresas lideradas por mujeres, tienen la posibilidad de tener un cofinanciamiento mayor.
Mira.
Eso también es interesante. O sea, es una cuota, es una, como dirías tú, Gonzalo, una discriminación positiva.
Sí. Es un término técnico.
A favor del talento que tiene este género.
Perfecto. Bien. Ya, pues, Matías Urrutia, entonces. ¿Te queda una mención?
Sí, y después Matías Urrutia, tenemos que ir a tanda.
Por eso. Después viene Matías Bruto.
Ah, independencia, jefe, administra el fondo inmobiliario.
Voy a discriminar negativamente.
Líder de Chile. Independencia, rentas inmobiliarias. Es CFIN Rentas, con más de 20 millones invertidos en propiedades. UF, 20 millones invertidos en propiedades comerciales para renta, tales como edificios de oficina, centros de distribución y locales comerciales.
Ya, entonces ahora sí esperamos a Mateo Urrutia para que nos cuente por qué el dólar se transa a 6.64, para la alegría de un amigo mío que está corto.
Chile es el país que más usa redes sociales en Latinoamérica. Socialize de Abbas Group es una agencia especialista en desarrollo de contenidos y gestión de campañas en redes sociales. Socialize es parte de Abbas Group. Abbas Group, conectando marcas con personas. Más información en abbasgroup.cl.
La meilleure fourgonette de l'année.
El miglior furgón del año.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor, hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro, y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Vive el presente, disfruta la vida. Vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo. Siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Todos tenemos una frase, y en BCI la nuestra es, seamos diferentes. Te invitamos a construirla juntos. Seamos diferentes y cortemos el papeleo con el primer hipotecario online y transformemos la forma de usar tu plata con Match. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos, con sucursales accesibles. Lancémonos juntos con tus ideas de negocio. Seamos diferentes es hacer juntos tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Seguimos discutiendo acá con las chiquillas o conversando, no discutiendo. Pero creo que la hicimos pensar, ¿eh? Creo que la hicimos pensar.
¿O no? Yo creo que no, no.
No, sí, la hicimos pensar.
Muy poco efectivo.
Hicimos pensar. Tenemos a Matías Urrutia. Matías.
Hola, ¿cómo están?
Oye, es última llamada que te hacemos porque a partir de ahora voy a empezar a llamar puras mujeres.
Así debo. Sí, está bien.
Gerente
está bien.
De mercado financiero. Tenemos mujeres que nos hacen un pantallazo. También. ¿Ah? Sí, hay muy buena mujer, María Teresa Ibáñez.
Sí, sí.
La, ¿cómo se llama esta niña del BCI? La que es alemana.
Sí.
Sí, que es un apellido más complejo.
Sí. Oye, Matías, bromas aparte. ¿Cómo están los mercados?
A ver, los mercados están comenzando un poco mixtos. Una vez internalizado el tema del Brexit ayer, a la espera hoy día de cómo va la votación de nuevo, para ver si va un Brexit duro o no. Pero eso fue un poco contrarrestado en la mañana porque conocimos en la zona europea la producción industrial que salió mejor de lo esperado. Así que, en general, las bolsas europeas están en terreno positivo, pero ligeramente, más 0,30, más 0,40 en general. Los futuros en Estados Unidos están también al alza, un 0,25 en promedio, el Dow, S&P, Nasdaq, Y también recogiendo por el lado de las bolsas el IPC más bajo ayer en Estados Unidos que conocimos, que al final como que quita un poco de presión a la subida de tasas del FED y reafirma las tasas más o menos bajas en un horizonte prolongado de tiempo. Y dicho eso, hoy día lo que estamos viendo un poco, cifras a nivel global que conocimos en la zona asiática, estamos también a la espera en Japón, Australia, conocimos la confianza del consumidor que fue peor, y al final lo que estamos viendo en términos generales es que vemos unos ajustes a la baja en todas las proyecciones de crecimiento. Ya lo vimos en Francia, sí. Inglaterra que bajó recién de 1.6 a 1.2, lo conocimos hace unos 5 minutos, ahora recién, hace 5 minutos bajó la proyección de 1.6 a 1.2, ayer habíamos conocido la Alemania que bajó de 1.1 a 0.8, pero ya en enero la había bajado de 1.8 a 1.1, entonces en general sigue reafirmando este temor por el crecimiento global que al final se va traduciendo en una menor demanda, y por el lado de los commodities eso todavía no acusa recibo, la verdad que en general los commodities se han mantenido al alza, principalmente producto de la demanda esperada por el lado de China, y hoy día los mercados la verdad que están sin una dirección clara, ya con las cifras conocidas, no hay cifra hoy día relevante a seguir, tenemos cifras relevantes lo que resta la semana en Japón y también hay que ver qué ocurre con el Brexit, y el dólar ha perdido algo de fuerza a nivel global, tanto en el euro que está en 1.1292 y el dólar peso acá se tranza en puntas de 6.64.80, 6.65, eso es como 2 pesos más bajo el cierre ayer. Pero la razón principal de por qué el peso se está fortaleciendo con el dólar es más interna que externa. O sea, hoy día tenemos licitación de papeles de Hacienda o de bonos en UF y en pesos, BTP y BTU, que son alrededor de 550 millones de dólares. Que en el caso de que los inversionistas extranjeros fuesen a la licitación y se llevaran un porcentaje relevante, uno podría internalizar que hay un flujo esperado de dólares hacia el país. Entonces eso también está presionando un poco a la baja la paridad.
Ok. Ya pues, Matías, estamos conversando entonces a la espera de la resolución del Brexit. Eso es.
Había una canción de la Nicole que se llama
Esperando nada. ¿Y esa, cuándo es la votación? Esa mañana, ¿no?
¿De qué? No, ayer se votó el rechazo. Sí. Hoy día lo que se vota es, ¿cómo se llama? Si va a Brexit duro.
Sí.
O sea, en el fondo salir sin acuerdo. Lo más probable es que, y lo que está internalizado,
es que no
sea votar mañana por un aplazamiento de la fecha de salida.
Sí.
Que probablemente va a ser en junio, porque en julio se elige el nuevo Parlamento Europeo. Así que tiene que ser seguramente un mes antes de eso.
Ya, pues, Matías. ¿Sí?
Estamos hablando
Matías. Matías Urrutia, gerente de Mercado Financiero en Trust. Ya.
Viene Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
Nos quedamos atragantados con la conversa.
¿Con cuál?
Con las chiquillas.
¿Las chiquillas?
Sí. Quizás deberíamos haber tenido al aire eso que conversamos en off.
Podría haber sido muy poco popular.
Gracias.
Buenos días.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias.